Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción del envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Jorge Capellini y Carola Berra, fundadores de la Academia Latinoamericana de Práctica Colaborativa. ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo los abogados podemos ser facilitadores de conversaciones necesarias y vivir 100 vidas en una vida?
Hoy tenemos un episodio muy especial, sí. Un episodio diferente. Somos 4 en la mesa, no 3, porque hoy estamos con otro dúo. Estamos con Jorge Capellini y Carola Berra, Cape, Caro. Y yo no puedo dejar de decir que a Caro la conozco desde hace muchísimos años. Su familia ha acompañado mi vida en diferentes momentos y para mí es una gran alegría hoy compartir esto con vos también. Con Cape, con Gaby, vamos a tener este episodio distinto. Y justamente es distinto porque son un dúo, como nosotras, que tiene muchas cosas en común, muchos valores parecidos a los que nosotros queremos transmitir en este podcast. Así que vamos a empezar, como siempre, con nuestra pregunta de rigor, que es, para conocerlos, ¿cuáles son sus pasiones en la vida? Y acá, pelense por quién empieza, pero bueno, ¿cómo están, chicos?
Queremos saber las pasiones. Hola, ¿cómo están? Queremos saber las pasiones de los dos, así que hablen los dos.
El primer milagro de esto es que Cape me deje hablar a mí primera. Eso ya es el primer milagro. Y quiero decirles que estoy profundamente emocionada, así que si se me escapa, bueno, es parte de la realidad. Mi pasión es la danza. De hecho, tengo tatuada una danza circular y tiene que ver con el danzar en equipo. Es así, la danza circular tiene mucho que ver con el danzar juntos, danzar en círculo, relacionados con un eje fundamental que nos une, y estamos todos conectados. La combinación más perfecta sería, la comparación más perfecta sería como una rueda de bicicleta con los rayos unidos al centro y todos girando, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que me apasiona, que es el trabajo en equipo. No sé trabajar sola y por eso conseguí a alguien que me acompaña y así trabajamos en equipo. No hemos danzado todavía juntos, pero más o menos.
Más o menos. ¿Cómo están? Bueno, un placer para mí estar acá, compartir con Caro este encuentro y con ustedes, así que muchas gracias. Mi pasión más importante son los vínculos. Es la creación de vínculos personales. O sea que en este momento me siento realmente bendecido de poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Esa pasión por la creación de vínculos también me acercó a Caro y poder desarrollar lo que estamos haciendo juntos. También soy un apasionado de la actuación.
Mirá.
Hice 15 años de teatro, pasé por comedia musical, por drama. Terminé haciendo stand-up y bueno, cuando vi que no iban más de 20, 30 personas y eran todos familiares, dije, esto no es lo mío, y dejé. Pero es algo que me apasiona, todo lo que tiene que ver con el arte. Me apasionan mucho las pasiones de mis hijos, de los dos, uno con el amor que tiene por el deporte y otro por el amor que tiene por el arte. Uno es director de cine, el otro termina comunicación, pero es un gran jugador de rugby para mí, es mi puma.
Y vos su primer fan, claro.
Sí, ni hablar. Y otra pasión que tengo es el aire libre, estar al aire libre. Me gusta mucho el sol, me gusta mucho la montaña, me da la sensación de que tocas el cielo con las manos y bueno, me siento realmente en mi ámbito ahí.
Y estas pasiones que dijeron, bueno, claro, vos dijiste la danza, ¿no? La danza, literalmente hiciste danza y arrancó de chica, empezaste de chica haciendo danza, ¿cómo?
Es muy loca mi historia, gracias por preguntarla, porque siempre tuve como una inclinación por todo lo corporal. De hecho, hice teatro 10 años, fui profesora de aerobics, ¿se acuerdan? Cuando estaba de moda.
Me acuerdo.
Ayer fue. Ayer nomás.
Con la polaina, me encantó.
Y después fui descubriendo esto de las danzas circulares ya más de grande. Re joven, a los 20 y pico, y cuando me mudé a Estados Unidos encontré también un lugar donde hacer danzas circulares y sobre todo danza contemplativa, que es una forma de rezar, conectarse con uno mismo, con los demás, pero siempre en equipo. Eso es donde...
¿Y qué es la danza circular? Contame, porque no lo mencionás y no sé. No
¡qué tiene... loco! Son como ciertos movimientos que se repiten y se repiten y se repiten. Como ciertas, digamos, coreos, pero muy sencillas.
¿Cuál mantra?
Que se van repitiendo, cual mantra, exacto. Nada más que no es verbal, sino corporal. Y eso te lleva a meterte cada vez más adentro, más adentro, más adentro. Y tenés un contacto, como les decía, por eso lo del eje, ¿no? De la bicicleta. Un contacto con uno mismo, con quien vos, en quien vos creas y sobre todo con los demás. Se produce algo muy, pero muy, pero muy lindo.
Qué interesante, ¿no? Porque, Cape, vos también, vos hablabas del teatro, ¿no? Bueno, sí. Yo también estudié teatro, con Hugo Midón.
O sea, yo también.
¿Con Hugo Midón?
Y hacíamos, cuando era profesora de jardín de infantes, hacíamos las obras de teatro con él.
Mirá, el Río Plateado era la escuela. Bueno, y el teatro, como la danza, ayuda mucho a pasar las cosas por el cuerpo, ¿no? Porque las profesiones, bueno, nosotros los abogados, estamos mucho en la cabeza en general. En general nuestro lugar es la cabeza. Bueno, vos, Caro, no sos abogada, pero nosotros tres, sí, la verdad que nuestro trabajo muchas veces, entonces... Todas estas cosas, y cada vez deberíamos estar menos en la cabeza y más en el cuerpo y más en el corazón, tal vez. Entonces, estas cosas, la danza, dos cosas que los dos mencionaron como pasiones, o el teatro, te hacen volver al cuerpo, ¿no? Y entonces me parece buenísimo como herramienta para todo lo que hacemos, ¿no?
Y la escuchaba, Carol, y pensaba en algo que hemos leído y trabajado en algún newsletter hace tiempo, que es esto de la inteligencia del corazón. Y una de las cosas que te dicen es que ese andar coordinado con otros, o sea, para el ser humano es vital. Es vital y llegás a otro tipo de conexiones, ¿no? Cuando está... Bueno, hablábamos hace un tiempo del contacto y la necesidad del contacto también tiene que ver con eso. No es lo mismo estar aislados porque te perdés eso, ese movimiento coordinado con otras personas que nos activa de otra manera.
Capi, este teatro, este hacer, este estar afuera, esto que dijiste de pasiones, ¿también nace en tu casa, nace de chico? ¿Cómo aparece esa parte tuya?
Pues una conquista, de ayer, de la adolescencia, contame, ¿cómo?
No, creo que siempre quise ser actor. Mi madre, hoy 96 años, cumple 97 en dos semanas.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Es artista plástica, ya no pinta, pero sí dibuja. Y ella empezó a pintar cuando yo nací, me lleva 40 años. Y es como que yo empecé a, creo que ya desde ahí empecé a vivir la conexión con el arte. Me llevaba, yo nací en Chipoleti, vivíamos allá, y ella me llenaba de actividades, porque imagínense, hace 40 años o 50 años en Chipoleti había que llenar los tiempos, y me acuerdo que me llevaba sus clases de cerámica, me mandaba clases de guitarra, me mandaba clases de
ajedrez. Todas las extracurriculares.
Y esta que obviamente que sé que esto lo va a escuchar mucha gente, digo, me mandaba también a clases de baile español.
Buenísimo.
Imagínate.
Open mind. Open mind.
Sí. Eso es lo que tenemos en común.
Sí,
es algo que llegó el momento de la danza.
Es algo que tengo absolutamente guardado, pero bueno, parte de la transformación del autoconocimiento es poder verbalizarlo.
Está buenísimo.
Y ahí creo que empezó una conexión con el arte. Mi hermana también siempre fue bailarina y ama todo lo que tiene que ver con lo artístico. Y recién me animé a ser actor cuando pasé los 30. Empecé a ser actor, perdón, es una imprudencia. Pero recién me animé a meterme en el mundo de la actuación cuando pasé los 30. Y ya trabajaba en Marval, en Marval O'Farrell y Mairal. Y era muy gracioso porque yo me escapaba. O sea, yo tenía que ir los jueves a las 8. Imagínate lo que es, bueno, todos sabemos lo que es la vida de los grandes estudios. Y yo por ahí para ir a clase tenía que salir a las 7:30, salía con un bolso por la puerta de atrás, todo trajeado, y llegaba a las clases de teatro con Luis Romero, que fueron los primeros, compartimos con Tute Vázquez clases ahí, y en el ascensor me cambiaba, y cuando llegaba a la clase ya estaba con jeans, con una sandalia, con una remera negra, y todo el traje hecho en bolsa dentro.
Cual superhéroes cambiando de...
No, bueno. Y hablando de integración, ahí no estaba muy integrado, Cafe.
No, claramente era una etapa de...
Descubrimiento, por ahí, de búsqueda, ¿no?
Que es otra de mis pasiones, el autodescubrimiento.
Mencionaste Cipolletti, tengo que aclarar que acá tenés a una vecina de Roca.
Yo viví toda
tenemos
la vida
en la mesa dos rionegrinos.
Pero el albinegro al naranja lo tiene de hijo, le ganamos siempre.
Bueno, eso es una rivalidad todavía no resuelta.
No queremos grietas en esta mesa, no queremos.
Pero dice todo. O sea, no nací en Roca, pero viví, mi padre fue por trabajo y viví hasta los 18 años.
Mirá.
Mi viejo después vivieron allá, después fallecieron, pero toda la vida.
Mirá, bueno, yo nací en Cipolletti y me vine acá, hice la escuela primaria pública allá y vine a la secundaria a estudiar con mis hermanos que eran más grandes. Y hice la secundaria en el colegio Champañá y sí, bueno, tengo un gran amigo que siempre me dice, pero si vos sos porteño. Digo, yo me siento...
Tengo mi corazón.
Yo me siento de Cipolletti.
Yo también.
De hecho, para el Día del Padre, mis hijos me regalaron de sorpresa una campera del Club Cipolletti que cuando la abrí lloré como nunca.
Bueno, empezando todavía para conocerlos más, cuéntenos qué es lo que hacen juntos. Cuenten a nosotros y a todos los que nos escuchan, ¿cuál es el proyecto que los une? Cuenten esto. Así
una locura, un sueño y un desafío común. Hace 3 años fundamos la Academia Latinoamericana de Práctica Colaborativa, ALDECO, y juntos estamos en ese proyecto. Yo me mudé a Estados Unidos hace 11 años, así que conocí la práctica desde allá. Me certifiqué como profesional colaborativo y necesitábamos a alguien en Argentina que sea un... ¿Lo puedo decir o no? ¿Lo puedo decir?
Sí.
Pero toca si no, después te edita. Queda entre nosotros.
Siempre un abogado con útero necesitábamos. Y entonces encontramos a Cape. Este proyecto inició también con mi marido. Y bueno, fuimos conociendo por todo lo que ya lo conocíamos a Cape hace mucho y sabíamos de este perfil tanto más humano como abogado humano, como abogado de negocios, y participó del primer curso que dictamos juntos y ahí dijimos, no, lo queremos de este lado, y ahí inició todo, ¿no?
Así fue, septiembre del 21. Mágico, porque para mí la práctica, un poco lo que hablábamos antes juntos los cuatro, era algo intuitivo, la práctica colaborativa. Yo no me daba cuenta, pero sí tenía como una tendencia a buscar acuerdos, una tendencia...
Capi, contá antes de eso, ¿qué es la práctica colaborativa? Porque capaz que los que están escuchando no saben.
Correcto.
Entonces, contá, ¿qué es?
Mira, se la llama, en el mundo se la llama también derecho colaborativo. Nosotros optamos por hablar más de práctica y derecho colaborativo, porque formalmente en Argentina no es una rama del derecho todavía. En Estados Unidos sí, tiene un poco más de 30 años. Hay una ley federal, hay una ley en California, en varios estados. Entiendo que también está dentro del examen de los bars en determinadas jurisdicciones. Así que para ellos sí es una rama del derecho y está muy orientado a resolución de conflictos en temas de divorcio y de familia. Te diría que es un método alternativo de negociación y de gestión de conflictos, así como en algún momento fue tan encumbrado el tema de la mediación. Y la práctica lo que hace es, en base a determinados pilares muy sólidos y muy diferenciales, lo que busca como objetivo es un proceso amigable en concordia, en donde vos transitás ese proceso en la búsqueda de un mejor acuerdo, el mejor acuerdo posible, basado en el método Harvard de negociación, gestionando las emociones involucradas, trabajando con un equipo único, interdisciplinario, que trabaja para los dos clientes involucrados. Se basa en la autocomposición, o sea, los clientes negocian juntos con sus abogados. No es que los clientes delegan, le dan mandato a los abogados para que ellos vayan a negociar, sino que es una negociación autocompositiva. Trabaja sobre el método de negociación de intereses, que nosotros desde Aldeco le damos una vuelta de rosca y hablamos de negociación colaborativa, porque tiene un componente para nosotros muy importante, que es la puesta en práctica de lo que son las habilidades humanas, y va en la búsqueda de un acuerdo trascendente, superador. Elegimos más el concepto de trascendencia porque creemos que los acuerdos colaborativos están puestos o le dan más importancia a la mirada del otro que a la mirada propia en el proceso de negociación. Y hay un aspiracional que sí ocurre en Estados Unidos y también en España, no todavía en Argentina, que es que todos los participantes del proceso colaborativo renuncian a seguir el asesoramiento en tribunales si es que los clientes no llegan a un acuerdo. Es un cambio de mentalidad muy fuerte, principalmente para los abogados, pero es una práctica, y por eso usamos más el concepto de práctica que de derecho, que al estar basado en un trabajo de equipo interdisciplinario, cualquier profesional que interviene en procesos de negociación o de gestión de conflictos se puede formar en la práctica y va a ser requerida su participación dependiendo de la materia del negocio o de la gestión de conflicto que se trate, digo, desde psicólogos, ingenieros, brokers, contadores, facilitadores, coach, cualquiera de los que puedan estar participando, es absolutamente conveniente que estén formados porque van a conocer de qué manera esas habilidades humanas se aplican al proceso, la importancia de la ética, de la honestidad, de la credibilidad, de todo lo que involucra la construcción de confianza, honestidad, no guardarte la carta en la negociación. Bueno, un montón de cosas muy, muy novedosas que excederían nuestra charla, pero que sí que hacen que sea una práctica realmente, a nuestro modo de ver, superadora.
Me parece ¿no? Con Pablo hemos hablado, muy necesario, sobre todo si, aparte ni hablar si tenemos en cuenta los tiempos de la justicia y el costo que hoy tiene, que es una realidad y que lamentablemente la tecnología empieza a ayudar, pero no ha cambiado. Y desde el punto de vista del digamos, entiendo que sería una suerte de facilitador, ¿no? De ese espacio de confianza que es el desafío enorme a generar. Y desde el punto de vista del abogado, pregunto, entiendo que es interdisciplinario, de acuerdo a lo que decía, en esa mesa hay distintas miradas de distintas profesiones, pero desde el punto de vista del abogado, pregunto, abogada, cualquiera de los dos, además de especializarse en práctica colaborativa, ¿importa su especialización previa en algún punto, aspecto de la profesión? O no importa de dónde vengas, si estás especializado en práctica colaborativa, podés estar en esa mesa, esa es la pregunta.
Sí, eso es lo rico de esta práctica, que cada uno trae su formación, si sos broker o financista, por ejemplo, porque convengamos que en todo conflicto hay algo de dinero en el medio, pero cada uno va a tener un rol distinto. Por ejemplo, yo, en la práctica colaborativa, cumplo el rol de facilitadora de la comunicación. Pueden los abogados gestionan el conflicto, pero yo gestiono además las emociones. Yo no podría gestionar un conflicto, no tengo esa formación legal, pero sí puedo gestionar no solo las emociones de los clientes, sino también las emociones de los abogados.
Exacto.
Y decirle, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo podemos avanzar? Además de cumplir con un rol, como llamámosle, de project manager, que lleva la agenda, hace avanzar el proceso. Que eso también lo hace, exacto, y lo agiliza. Y si hay un caso particular que se necesite un especialista, se contrata a ese especialista, pero sí tiene que tener la formación de profesional colaborativo, claro, que tiene que tener estas características de las que hablaba Cape, bueno, con otro cambio de paradigma, con otras habilidades humanas más desarrolladas y demás, ¿no?
A mí me impresiona.
Completaba.
Momento de charla de los cuatro.
No, quería completar esto que decía Caro, que y respondiendo a la pregunta de Gaby. Las áreas a las que la práctica apunta son indefinidas.
Infinitas,
o sea,
claro.
El creador es tu web, el nombre, el americano. O sea, empezaron a orientarlo en todo lo que fuera divorcio y derecho de familia.
Claro.
Lo novedoso que está haciendo Aldeco, que estamos haciendo nosotros, es como va de la mano de cambiar el paradigma, va de la mano de cualquier abogado en cualquier situación, en cualquier asesoramiento que da o en cualquier gestión de conflicto, si está formado en esta práctica, de alguna manera adquiere habilidades que, aún en la transición que nos va a llevar, que nos está llevando, introducir la práctica activamente, al, por decirlo de alguna manera, al ambiente jurídico local, todo el aprendizaje de esa formación y esa capacitación te empieza a dar herramientas que por ahí vos las tenés adormecidas o las tenés guardadas en un cajón y no crees que no son útiles. Entonces, vos lo podés. Nosotros, de hecho, damos pequeños talleres orientados a relaciones laborales, además de divorcios, temas comerciales. Yo lo aplico como abogado de negocios en acuerdos societarios, en acuerdos de convivencia familiar. En el estudio inventamos hace unos años un programa que es el Exit Plan Laboral, que tiene que ver con cómo acompañar a ejecutivos de empresa que están pensando su proceso de salida de una manera amigable y colaborativa. O sea, ayudarlo a que primero sea él el que entienda que su proceso de salida no necesariamente tiene que desembocar en un conflicto, y para eso hay que generarle a él esa habilidad autocompositiva de que él aprenda a tener las conversaciones difíciles o necesarias.
Bueno, es otro punto, ¿no?
¿No? Pero que aprenda, y el espejo de esto es llevarlo a las empresas. O sea, si todo el equipo de capital humano de las empresas, abogados internos, empiezan a tomar conciencia de esta capacitación, de hecho hemos tenido profesionales de varias empresas y estamos en contacto con una puntual que quiere que hagamos un taller in company, si empiezan a tener conciencia de esto, hay una reducción de porcentaje de conflictos laborales evitables enormes. Juicios van a existir siempre. Los juicios necesarios, inevitables, porque para eso existe el derecho y para eso está la justicia, van a existir siempre. Ahora, ocurre que muchísimas situaciones en
y
donde...
Y prevenir.
Exacto.
Y muchas situaciones en donde no es necesario, no es conveniente, y se llega al litigio porque tenemos una mirada binaria, o negocio o voy al conflicto. Y esto lo que te da es un abanico de alternativas, porque parte de las habilidades humanas que requiere y que se desarrolla en la práctica es la creatividad, la búsqueda de opciones, de alternativas, el pensamiento crítico, o sea, el análisis abstracto, digo, un montón de cosas que, como vos decías, Gabriel, al principio, el abogado está tan parado en lo racional que no se permite meterse en el mundo de lo emocional, en el mundo inclusive de lo más etéreo, ¿no? Que sería lo espiritual.
A mí me gusta porque es cierto que tendemos a... hay una prensa, digamos, como derecho colaborativo, uno lo tiene como más incorporado, pero esto que vos explicás nos lleva a que no importa en qué trabajemos, cuál sea nuestra especialidad o disciplina, esto lo podemos tomar. Entonces, mañana, bueno, no sé, ya diste ejemplos, pero estoy en los negocios, estoy en derecho de familia, estoy en derecho laboral, puedo incorporar esto. Me gusta lo de práctica colaborativa porque es como más tangible, que no es una rama del derecho que tengo que saber distinta, sino incorporar todos estos conceptos, digamos, como práctica. Y pensaba en lo del cambio de paradigma también, algo que alguna vez les escuché, pero me gustó mucho, de el abogado que no tiene al otro como contraparte, sino que trata de que, o sea, la parte del otro también es mi parte en la medida en que yo tengo que lograr ese acuerdo que a todos nos guste. Me gustó porque uno tiende a pensar, yo represento, ¿es así o no? A ver, a lo mejor interpreté mal.
Es así.
A mí... Pero digo, es una posición tan distinta.
Es así, es re loco, la verdad que es re loco, y a mí me encanta porque Cape siempre habla de superador, ¿no? Porque uno se imagina una solución, pero cuando escuchas que el otro te puede traer una solución mejor que la tuya, ¿por qué no? ¿Por qué competir en eso? Eso es, realmente es espectacular, que hasta el otro cliente, el abogado del otro, te traiga una respuesta superadora, co-creada, o sea, no es tan estático esto, ¿no? Se puede co-crear, y eso es lo bueno del equipo interdisciplinario, cuantas más miradas haya, más amplia va a ser esa mirada también, por lo tanto es superadora.
Y hay algo que siempre dice Caro, que recién lo tocaste, dejamos de hablar de partes, empezamos a hablar en el todo. Eso yo tengo que hacer un esfuerzo, porque obviamente tengo una formación de abogado corporativo de 30 años.
Y yo odio la palabra contraparte, la detesto.
Pero ese esfuerzo tiene un sentido que va más allá de la lógica, empieza a hacerse carne. O sea, vos mirás, el otro es el cliente del otro abogado, ¿sí? Y ese otro es necesario para el mejor acuerdo posible. O sea, si vos no incluís la necesidad del otro en tu expectativa de acuerdo, el acuerdo que vos hagas nunca va a ser justo. Puede ser razonable, puede lograr el objetivo, y voy a hacer el comillado, de lo que tu parte quiere a priori. Pero ese acuerdo no es como que te estás poniendo un límite de un acuerdo justo, ¿no? Creo que Wilfredo Pareto, que habla del óptimo de Pareto, que es a mayor asertividad, a mayor empatía y escucha. O sea, cuanto vos sos más claro en lo que decís, en compartir tus intereses, cuando sos más activo en esa escucha, exacto, más transparente, vos empezás como a superar lo justo y llegás al óptimo. Que es que vos podés obtener el mejor acuerdo para vos sin perjudicar al otro. Y esto efectivamente es un cambio de paradigma. Nosotros jugamos mucho con las palabras, en Aldeco, y hablamos de acordar usando el dar, o sea, pensando en lograr un acuerdo, también dando, no solamente pidiendo, y el resolver, o sea, gestionar el conflicto viendo al otro, viendo qué le pasa al otro, no solamente qué me pasa a mí.
Porque aparte es la manera de que la solución se mantenga en el tiempo, porque si hay alguien que sale mal, esa solución no sigue. Y hay una cosa que dijeron, que la mencionaron, que son las conversaciones difíciles, ¿no? Generar los espacios para las conversaciones difíciles, que tal vez son la primera causa por la que fracasan los acuerdos o la tradicional mediación, a veces, ¿no? Que uno llega a un punto que dice, no, ya esto no se puede conversar más, ya no, vayamos, ¿no?, cada uno por su lado. Me parece también eso interesante, no sé cuál de los dos, creo que fue Caro, que lo mencionó, ¿no? ¿Cómo generó el espacio para tener esas conversaciones cuando todo se traba ahí, ¿no?
Nosotros jugamos mucho con el lenguaje, como dijo Cape recién, y cambiamos mucho las palabras, porque cambia el sentido, total, la temática, ¿no? Exacto. Y es verdad, de hecho hay un libro que nos rige, sobre todo en la negociación Harvard, el tema de las conversaciones difíciles, es un libro. Nosotros la cambiamos por conversaciones necesarias.
Necesarias.
Mira. Te cambia la visión y la predisposición también.
Tal cual, estás con una barrera. Si decís, vamos a tener difícil, una conversación difícil, claro, en este momento.
Ya me tensa. Ahora, es cierto que puede ser difícil, sin embargo, es necesario. Es necesario que hablemos de esto, es necesario que nos enfrentemos a esto y es necesario llegar a un acuerdo, pero no tensos, ¿no? Así que
totalmente.
Lo cambiamos.
Y hay la distinción entre, vos hablabas de el método de negociación Harvard, o sea, uno siente que esos son conceptos que por ahí han sido más transmitidos, pero para hacer la gran diferencia entre esto y llegar a la práctica colaborativa, ¿qué es lo que le tenemos que agregar? O sea, ustedes alguien que se ha formado acá, por ejemplo, en la mediación, vos decías que es lo que tenemos, tenemos ley, bueno. Bueno, para llegar a... Una cosa es la mediación, donde todavía tengo partes, donde todavía hago caucus con uno, con el otro. Y otra, o sea, ¿qué es lo que nos faltaría, digamos, para poder llegar a la práctica colaborativa, además de manejar los conceptos de negociación? ¿Ustedes qué le añaden?
Lo primero que tomo de lo que dijiste es, si bien se basa en la negociación Harvard, que es negociación por intereses, cosa que muchos de nosotros hemos aprendido en años y creemos que lo aplicamos, el twist que le damos con negociación colaborativa tiene mucho más que ver con el valor de la cantidad de habilidades humanas que nosotros no tenemos y que hay que poner en práctica o que sugerimos poner en práctica. La gestión de las emociones hace a la negociación colaborativa y va mucho más allá de la negociación por intereses. El lograr acuerdos trascendentes va más allá de la negociación por intereses. El trabajo en equipo interdisciplinario, por cómo está conformado, va más allá de la mera negociación por intereses. Aprender a distinguir cuáles son argumentos, cuáles son posiciones de los intereses es una práctica. Yo lo he vivido, he sido socio de Marval, he trabajado años en estudios corporativos y me especialicé en M&A's. He hecho, participado y liderado procesos de compraventa de banco de grandes empresas y negociábamos de la mejor manera posible. Creíamos que negociábamos en base a intereses, pero no es tan así. O por ahí sí, pero la negociación colaborativa tiene un componente adicional, que es que genuinamente vos estás interesado en esa gestión de las emociones del otro, en trabajar en equipo con el otro y en poner en práctica las habilidades humanas. Eso respondiendo un poco lo primero. Y lo segundo, el hecho de que sea una negociación autocompositiva, o sea, que los clientes están involucrados, no hay un tercero que dirime esa negociación. No hay un árbitro, no hay un mediador. Es voluntario.
A veces es interesante porque
es voluntario. No digo que esto pase siempre, pero muchas veces me ha pasado con mediadores que hay una tendencia por ahí a una negociación distributiva. Tratar de, bueno, a ver qué es lo que vos querés, qué es lo que quiere el otro, a ver cómo hacemos para cortar en la mitad, por decirlo de alguna manera. Y esto sí, en la negociación colaborativa es un plus, es hacer un ejercicio de no, hay que trabajar en la creatividad, hacemos un ejercicio con Caro que es como si fuera un rompecabezas con 500 piezas, hay que dar vuelta a todas las piezas, hay piezas que se van a caer, hay piezas que van a estar dada vuelta, ahora para eso se necesita una mirada mucho más abstracta, una mirada mucho más inclusiva y creativa, ¿no? Y trabajo y tiempo, obviamente, y sobre todo práctica. Pero no es solamente jugar con las piezas grandes que encajan fácilmente, sino que hay que tratar de armar todo ese dibujo que está en la tapa, sea como sea.
Bueno, muy súper interesante y queríamos, algo dijeron, ¿no? Pero queríamos preguntarle qué habilidades y conocimientos tal vez se necesitan para alguien que nos escucha y dice, bueno, quiero meterme en esto, quiero trabajar en esto. Algo fuimos hablando, pero por ahí para ponerle foco. ¿Qué se necesita para trabajar? ¿Hay algo que viene con las personas o hay algo que todo se adquiere y qué se tiene que aprender?
¿La respondemos juntos? Yo arranco.
¿Hacemos un ping-pong de habilidades?
¿Hacemos un ping-pong?
Empezar por la que a vos te gusta.
¿A mí? Okay. Ya sabes.
¿Cuál es?
Trabajo en equipo.
Ah, eso dije, que ya se la robó, la dijo antes, que no puede ser.
Lo dije tanto, pero bueno, es así. Es muy importante. Es así, es fundamental, porque el trabajo en equipo es fundamental, no lo puedo decir de otra manera. Pero solo se experimenta cuando se trabaja en equipo, no es que se dice, es realmente darte cuenta que trabajas con el otro y para el otro. Para mí esa es una habilidad que es fundamental hoy en día. Ya basta de egos, ¿no?
Claro, pero ¿eso cómo se entrena? ¿Hay formas de entrenar eso?
Sí, sí.
Haciendo nuestro curso de formación.
Haciendo el curso de...
Bueno, de habilidades blandas específicas.
Yo sabía
primero,
que...
Yo
creo que...
Perdón.
Sabía que Capi iba a decir esto del trabajo en equipo, pero para mí no es la primera. Se da cuando se trabaja primero la comunicación, que es otra de las grandes habilidades humanas. El trabajo en equipo se da siempre y cuando hayas trabajado fundamentalmente la comunicación. Con algunas características que fuimos diciendo así como de soslayo, ¿no? La transparencia, la creatividad y sobre todo la escucha. La escucha. Escucharme, escuchar al otro, escuchar al cliente, escuchar al abogado del cliente. Hablar un lenguaje fácil, fácil. Más ameno, más claro, más transparente también.
Creo que lo que te acerca a este nuevo paradigma tiene que ver con un interés propio. O sea, tiene que ver con el abogado o el profesional que no termina de estar cómodo en cómo está haciendo con la forma que está ejerciendo su profesión. Digo, está
la incomodidad, primer dato.
Excelentes uh-huh. abogados que aman la manera en que trabajan. Yo fui uno de ellos y es por ahí. Ahora, cuando hay algo que dentro tuyo empieza a hacer un pequeño ruido, es decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? En estos 3 años hemos conocido muchísimos abogados que sufren la profesión, que sufren los procesos de la profesión, uh-huh. que no terminan de sentir esa pasión por lo que hacen. Entonces, me parece que lo primordial, sí creo que es un trabajo de repensarte, que también es parte de un taller que nosotros ofrecemos en Aldeco. Repensarte no significa esa resiliencia que se habla todo el tiempo, la reinvención. Simplemente decir, a ver, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Me hago cargo de la historia, de lo que soy, la abrazo, estoy orgulloso de alguna manera del camino recorrido, de mis logros, y ahí me pregunto si quiero seguir haciendo esto de esta manera o hay cosas que quiero cambiar. Y ahí viene una segunda etapa, que si yo descubro que hay algo que quiero cambiar, es bueno, me animo. ¿Cómo me animo? Bueno, trabajamos en eso, trabajamos en de alguna manera en los deseos, en los miedos, en la búsqueda de necesidades, y de ahí la superación, ¿no? O sea, cuando yo empiezo, un poco lo que decía Caro, yo empiezo a correr el ego y empiezo a pensar en el otro y empiezo a pensar en el sentido de lo que yo quiero hacer con lo que hago, que en nuestra generación nos empieza a pasar de grandes por ahí, pero los profesionales más jóvenes ya están pensando en esto mucho tiempo antes de lo que nos permitíamos nosotros pensar.
Totalmente.
En el sentido de lo que hacemos. Bueno, entonces, cuando vos te conectás con ese propósito, para ese para qué, no tanto por qué, se te empiezan a abrir muchas puertas que tienen que ver con el autoconocimiento y el autodescubrimiento, y ahí es donde vos empezás a descubrir ese lado B que tenés, ese lado humano que, por formación, por contexto, por entorno, por reiteración de actos, por decirlo de alguna manera, lo asociás con vulnerabilidad, lo asociás con debilidad, y en lo personal, bueno, lo hemos descubierto juntos, pero también lo compartimos, es todo lo contrario.
No, o sea,
la
fortaleza.
Vulnerabilidad es una fortaleza. Pero, de vuelta, creer es crear, o sea, tenés que creer en esto, abrazarlo, y desde ahí sí empezar a descubrir la infinidad de cantidades de habilidades humanas que repetimos de manera inconsciente, porque, por ejemplo, llegar a tiempo a una reunión es una habilidad humana, el liderazgo lo es, la gestión de las emociones, bueno, obviamente todo lo que es la comunicación, la honestidad, la transparencia, la negociación, todo eso son habilidades humanas, no son habilidades académicas.
Nosotros, bueno, coincidimos totalmente en esto que dicen, y además tenemos un newsletter que escribimos una vez por semana, y esto que hablabas del lenguaje cercano y el lenguaje claro, le habíamos agregado un requisito más, que además sea bello lo que uno escribe, ¿no? Porque, bueno, el que lo lee es un humano, ¿no? ¿Viste? El artículo 28 dice, o sea, es una cosa tremendamente dura, inclusive, y ni hablar de las nuevas generaciones, para bajar, no llegan a la segunda página. Entonces, que sea bello. Y tal vez que sea bello tiene que ver con esto que decían los dos, que es meterle un poco lo emocional, a pesar de que sea una cosa con ciencia jurídica y que, bueno, somos personas los que lo escribimos. Entonces, agregarle belleza, ¿no? a eso. Y eso hace comunicar, eso nos genera un buen puente con el otro, ¿no?
Totalmente.
Bueno, y el saber trabajar en equipo, y ahí tenemos un desafío adicional, que es en equipos interdisciplinarios.
Claro.
Cuéntenos cómo es esto, porque ustedes son también para nosotros una, no una rara avis, pero es un ejemplo. Es decir, no son los dos abogados,
no están en la misma ciudad, ni siquiera en el mismo país. ¿Cómo es esto de trabajar a la distancia y con cabezas formateadas de profesiones distintas?
Es un desafío. Y pero es tan rico, tan rico. De hecho, gracias por convocarnos, porque es la tercera vez que nos vemos en 3 años y medio.
Físicamente.
Sí, obvio. Sí.
¿No es genial? ¿No es genial?
Qué bueno, fuimos testigos.
Increíble. Somos testigos del abrazo del reencuentro 2023.
Fue hermoso el abrazo que se dieron.
Sí. Para mí es lo que le da riqueza. La diversidad hoy está tan de moda, ¿no? Esta palabra de la diversidad. Le agrega valor, le amplía la mirada. Y con otros, ¿eh? Con otros distintos también, porque hemos tenido muchísimas profesiones.
Uno de los certificados, lo digo con orgullo, es un hermano mío que vive en California, que hizo todo el proceso y se certificó como profesional colaborativo y es ingeniero industrial. Y ya lo puso en práctica y facilitó una negociación. Y está, sí. Y hay otros dos casos que son muy interesantes, que son, si bien son profesionales del derecho, están dentro del Poder Judicial y ya tienen una mirada colaborativa, y entonces cuando se presentan las demandas o vienen los actores, las partes involucradas, ellos los hacen reflexionar en el proceso que van a iniciar desde lo judicial. Les dan un tiempo prudencial para que replanteen y de alguna manera les repregunta si han agotado todas las instancias de negociación posible, y muchísimos de los casos que les vuelven terminan en acuerdos judiciales, obviamente, pero que no tienen que trascintar todo el proceso de litigio porque hay un espacio de reflexión y un espacio de mirada creativa y de búsqueda de alternativas diferentes.
Te escucho y pienso también en la administración. Voy a redoblar, acá viene el administrativista. Pero la verdad que nosotros tenemos procedimientos de elaboración participativa de normas desde el Estado, ¿no? ¿Y cuánto ayudaría el que el Estado también tuviera este tipo de formación, ¿no? Cuando llega una denuncia, se presentan conflictos, exactamente. O sea, el cómo integro, cómo compongo intereses entre partes involucradas, cuántas veces tenemos temas comunitarios, temas colectivos. No sé si se han animado desde Aldenco también
todavía.
La verdad que la práctica colaborativa debería también estar como herramienta, como herramienta a disposición, ¿no?
Sí, sí. Te puedo compartir que en un tema puntual, como abogado de una empresa familiar, con un conflicto de autorización con la administración pública, el cambiar ese paradigma lo que te permite es hacerle entender al otro lo que está en juego, más allá del cumplimiento liso y llano de una disposición puntual o de poner una normativa, una resolución o un pedido en un cajón. Pero la verdad que creo que eso es un camino mucho más largo, porque a mí me parece que lo más difícil es cambiar el paradigma de los profesionales, ¿no? Cambiar la cabeza de los profesionales. Después hay que cambiar la cabeza de los clientes. Porque los clientes, en nuestro estudio, nuestra pregunta cuando se sienta un cliente por primera vez es: ¿vos qué querés que pase?
Exacto.
Esa es nuestra pregunta. Tratamos de generar ese vínculo, de crear ese vínculo desde el día uno. Por eso yo soy CAPE, porque antes era, llamó el doctor Capellini, yo no soy doctor. No dejo de ser abogado, soy abogado de personas que hacen negocio, además de ser coach, pero mi acercamiento tiene que ver con: yo soy una persona igual que vos en todos los sentidos. Entonces, ¿vos qué querés que pase? Y no tener miedo a esa pregunta, porque no quiere decir yo voy a esquivar la ley para que vos logres lo que querés. No, yo voy a hacer todo lo que esté dentro del marco de la ley, pero lo voy a mirar desde tu necesidad, desde tu interés. Porque si vos, de alguna manera, venís con una carga emocional determinada y eso te lleva a tomar una decisión jurídica determinada, quizá el resultado no sea el querido. Exacto. Quizá hay que trabajar primero en esa parte emocional, o sea, permitir tener una reunión. Tengo muchas reuniones iniciales que no se monetizan, pero que es parte de la inversión de conocer y generar ese vínculo. Porque por ahí yo no soy la persona indicada para ese cliente. Pero hay que cambiar también esa...
No lo puede expresar ni como cliente, ¿no? O sea, uno a veces no tiene claro.
Eso es
Angélica Gelli, creo que en uno de nuestros episodios contaba una anécdota de cómo a veces, o sea, en la profesión te pasa eso, o sea, el cliente viene y te dice, yo quiero esto y justamente lo que estoy mostrando son posiciones, lo que tengo que desentrañar es realmente por dónde va la cosa, por dónde va el interés, como
bueno,
decían ustedes.
Caro, podés compartir los niveles de comunicación.
Sí.
Porque de alguna manera es lo que es una herramienta súper válida para poder destrabar eso que vos acabas de mencionar, Pau.
Paula los conoce perfectamente también. Generalmente es eso, ¿no? Arrancamos contando lo que hacemos, como iniciamos, presentándonos, ¿no? Aquí, que es el nivel 1, el de la información. Después nos revelamos un poquitito más sin mostrarnos realmente quiénes somos, pero sí desde lo que pensamos, y es la opinión. Fíjense, vayan pensando como una reunión con un cliente, como
claro,
vamos atravesando estos
como
niveles,
etapa,
¿no? Exacto. Después pasamos a ¿qué te pasó? Son las experiencias de vida, ¿no? ¿Qué le pasó a este cliente que viene, que se acerca a mí? ¿Y eso qué le generó? Pasamos al cuarto nivel, que es el de los sentimientos, que generalmente es ahí donde se generan los conflictos. Siempre hay algo emocional, ¿no?
Exacto.
Pero detrás de cada sentimiento hay una necesidad. Hay algo que no está cubierto. ¿Qué es lo que necesito?
Esos son los intereses.
Exacto.
O sea, recién en el quinto nivel llegás a descubrir los intereses.
Y ahí, porque ahí están los intereses, es donde se producen los acuerdos. Y todo esto nos lleva a llegar a lo más profundo de nosotros mismos, que es nuestro nivel más profundo, nuestra mismidad, ¿no? Nuestro ser nosotros mismos. Pero si nos quedáramos ahí, seríamos muy egocéntricos, y esto está para darlo a los demás, para comunicarnos con otro, para los que creemos con otro con mayúscula, pero también con otros, que también pasa a ser nuestro cliente, ustedes, el otro abogado, y es la trascendencia, y por eso hablamos también de acuerdos trascendentes, ¿no?
Cuando vos aplicás esto, y esto lo digo como aprendiz porque es lo que lo he aprendido de Caro, pero cuando vos lo ponés en práctica, va desde una reunión inicial con un cliente, va desde un conflicto con un compañero de trabajo, con un siendo líder de un equipo de trabajo, va desde armado de una cotización, de una propuesta de honorarios y de trabajo. O sea, cuando estamos tan seteados en que, mira, yo lo que necesito es esto y entonces te mando la cotización porque yo ya sé lo que va a pasar, es como si fuera binario, ¿no? Yo necesito esto y yo te mando la cotización. Y nos perdemos todo ese contenido que haría que esa propuesta de trabajo sin honorario. Hay que animarse también a ser flexible.
Totalmente.
Hay que hacerle entender al cliente por qué la flexibilidad, por qué va a ser dinámico esto. Obviamente hay que también repreguntar hacia dónde quieres ir, por qué llegaste hasta acá. O sea, transitar todo lo que acaba de escribir bien, súper claro, Caro, y esos últimos dos niveles es, bueno, qué es lo que yo necesito y qué es lo que vos necesitás. O sea, la mismidad y la trascendencia. O sea, juntos vamos a poder armar la mejor propuesta de trabajo que vos necesites y que a mí me sirve. Obvio, lleva tiempo. Por supuesto, hay que invertir. Pero digo, yo te contaba antes que una de mis debilidades es el tema del idioma. Me costó muchísimo siempre el tema del idioma, el inglés. Pero nunca invertí lo suficiente. Sí lo hice cuando era socio de Marval y lo necesitaba. Y después cuando me fui, no invertí lo suficiente. Entonces yo nunca voy a ser bilingüe si no estudio. Entonces
totalmente,
nunca voy a ser un abogado humano si no practico esa humanidad.
Nunca vamos a ser peacemakers si no practicamos la paz, ¿no? Nos autodenominamos, porque esto viene de Estados Unidos, como una comunidad de peacemakers, ¿no? De hacedores de paz. Y nuestro gran proyecto es, bueno, que todos seamos un poquitito hacedores de paz, que haya empresas hacedores de paz. Ay, ya me fui, ay, ya volé.
Me encanta lo de ay, seguiría hablando mucho porque me encanta el tema y lo que dicen. Me encanta esto de hacedores de paz. Y también pensaba en, hay equipos de, a ver si lo puedo decir bien, ¿no? Pero hay equipos en que se generan dinámicas medio nocivas a veces, ¿no? Y son
tóxicas.
Tóxicas. Y son dinámicas como establecidas, ¿no? Y que por ahí tienen que ver con, a veces con la dinámica en sí misma, a veces con determinados personajes dentro de ese equipo que realmente son personas complicadas, a priori. Entonces, frente a esas situaciones, digamos, La práctica, por ahí es una pregunta, díganme, sí. La práctica colaborativa destraba, hay personas para sacar, o sea, hay, a veces hay que tomar la decisión, esta persona se va, esta persona es como la manzana podría, digamos, no va en este equipo, o siempre hay posibilidad de redención de alguna manera.
Mira, una de las cosas extraordinarias que a mí me fascina de este método, porque es un método, convengamos,
exacto,
¿no? Hay ciertos pasos y el acuerdo de participación y demás, que hay reuniones con los clientes, del equipo con los clientes y del equipo solo, ¿no? Todas las reuniones empiezan y terminan con un feedback, ¿sí? O sea, esto de poder darle al otro lo que, cómo estuvo, que eso es genial. Yo he escuchado, digamos, he participado, ¿no? En un abogado diciéndole al otro, la verdad, te fuiste, estuviste mal, estuviste agresivo, por ahí no va. Que te lo digan de verdad, con la transparencia de decirte, esto lo puedes hacer mejor. O uno mismo, ¿no? Decir, acá no estuve bien. O sea, la próxima vez voy a mejorar esto. Entonces, esa toxicidad se baja porque estás abierto a que otro te diga amorosamente, estás abierta a esa vulnerabilidad, ¿eh? Hay que tener ganas también de escuchar, pero aceptar que te lo digan y corregirlo para después, ¿no?
Yo creo que lo que sí te puede aportar mucho a la práctica es la importancia de los procesos.
Exacto.
O sea, lo que te enseña, o lo que por lo menos nosotros nos enriquecemos con el aprendizaje de la práctica y con la puesta en práctica, es la importancia que tienen los procesos. O sea, vos no llegás a un conflicto de la noche a la mañana y tampoco llegás a un acuerdo de la noche a la mañana. Eso como primer punto. Uh-huh. Lo que incorporamos nosotros como primer módulo de aprendizaje, que es todo lo que es el desarrollo de las habilidades humanas, es también, a través de los niveles de comunicación y puesta en práctica de esto, hace que empieces a descubrir adentro tuyo situaciones y sentimientos, que ahí es donde yo creo que pasa muchas veces, es una generalización y pido disculpas por eso,
seguro,
pero muchas veces estamos en un momento determinado, no estamos en el lugar indicado. Somos nosotros los que estamos,
hay mucho de eso,
equivocados, entre comillas. No es el contexto y el entorno,
exacto,
que
no
nos
es tu lugar,
transforma, claro, tóxicos.
Uh-huh, uh-huh, claro.
Yo me acuerdo que fue mi despedida cuando yo decidí irme, está del buenísimo, estudio. Me acuerdo del título que yo puse en el mail, que fue Cambiar para Cambiar. Y el título que significaba, yo me despedía de mis muy queridos socios, tengo grandes amigos ahí, equipos de trabajo que me hicieron una mejor persona y mejor profesional, pero el título que representaba de alguna manera es, yo quiero cambiar, yo quiero hacer algo diferente o ser de una manera diferente.
Ponías y en vos.
Es así.
Sí, yo tenía que cambiar para cambiar. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro universo. Qué paradójico, ¿no? Pero yo lo siento así. O sea, yo creo que una frase que yo robo todo, así que esto no es que lo.
Pero todo el mundo roba todo, no te preocupes.
Alguna vez la escuché y me la hice propia. Bueno, esto de la innovación no es solo tecnológica, es también humana, debe ser robada. Pero 100 vidas es una vida, ¿no? Entonces, yo realmente creo que está buenísimo poder permitirse tener 100 vidas en una vida.
Genial.
Pero hay que vivirlas. Hay que vivirlas y hay que, obviamente, hay que saltar al abismo. Pero si nosotros siempre ponemos la responsabilidad en el otro, es muy difícil. Eso casi te diría que es imposible. Entonces te diría que primero, antes de la redención, de que la persona cambie, que sí, pongo ahí el énfasis en el proceso, o sea, si hay buenos procesos de comunicación, si hay escucha, si hay humildad, si hay registro de lo que le está pasando, muchos conflictos pueden ser
resueltos.
Uh-huh. Ahora, después está tu decisión personal, consciente y protagonista, de decir, este es mi lugar o este es mi momento para este lugar.
O soy sapo de otro pozo.
Pensé que ibas a decir, nada cambia, yo cambio, todo cambia.
Ese está mi lado espiritual.
Bueno, Pau, seguiríamos hablando, ¿no?
Ay, sí.
Pero
bueno, vamos a avanzar con otra pregunta, que bueno, se las hacemos a los dos y cuéntenos si es que alguno tiene en particular ganas de contestarla, pero nos encanta preguntarles por alguna conversación inolvidable para ustedes, para su vida. No nos limitamos a lo profesional. Así que
los dos, que si quieren.
Sí, arranco yo porque así pensé.
Sí.
Estuve, creo que 3 o 4 días pensando en las conversaciones inolvidables y por un lado empecé a sentir como una especie de frustración porque dije, no la estoy encontrando. Digo, entonces, algo para trabajar. Parece que estoy hablando más de lo que estoy escuchando. Si no, sería mucho más fácil encontrar esa conversación inolvidable. Pero cuando le fui dando una vuelta de tuerca, empecé a darme cuenta que tuve muchas, en muchos momentos de mi vida, que no las voy a contar, pero siempre con la misma persona, con mi mujer, con Vicky. Y eso me pareció compartirlo, o sea, porque muchos procesos importantísimos desde que nos pusimos de novio, muchas cosas que me ayudaron a mí a hacer esa frase de ser una mejor versión, pero real, en todas las decisiones más importantes de mi vida tuve esas conversaciones con ella, ¿no? Y son las que me acuerdo.
Ay, nos emocionaste.
No sé quién te dijo. No está filmado.
Yo quiero compartirles también una propia, pero por supuesto no es sola, es con varios. En mi familia tenemos una tradición que comenzó, por supuesto, con mi hermano Juan Pablo, a quien le he robado todo esto de los 7 niveles de comunicación. Una Navidad me dijo, vos seguime, y yo lo sigo a donde vaya. Entonces empezamos una ronda, nos teníamos que poner en ronda, todos, somos 8 hermanos, de ahí viene mi trabajo en equipo, y propuso, un proyecto para el año siguiente y lo mejor del año. Por supuesto, siempre empieza, está el boicoteador que dice, vos siempre con lo mismo,
sí,
nada,
sí, siempre eres uno.
Y es el que termina llorando después y todo eso. Bueno, y así arrancamos. Fue hace más de 8 años. No, ¿qué 8? Hace 11, que iba, hace 20 años. Y terminamos esa Navidad absolutamente unidos, más que nunca. Después, al año siguiente, comimos rápido para comenzar esa conversación que nos unía compartiendo lo mejor del año y el proyecto para el año siguiente. En el medio del año nos íbamos consultando entre nosotros, ¿cómo va tu proyecto? Al tercer año, los hijos adolescentes quisieron empezar a formar parte de esa ronda milagrosa y por supuesto ya comemos rápido y nos encuentra el amanecer contando esas. Pero son grandes conversaciones que tenemos. Así que los invito a que compartimos la tradición. Tratamos de contagiarla.
Lo mejor del año. Lo mejor del año y el proyecto de.
Exacto.
El proyecto
y un proyecto para el año siguiente.
Invitamos a todos los que escuchan.
Y es cierto lo que vos decís, que esas propuestas generan siempre una primera resistencia, sí. Pero después es algo que uno no se las olvida.
Mágico.
Impresionante.
Mágico.
Sí. Bueno, y la otra pregunta que le queríamos hacer.
La otra C.
La otra C, sí, a los dos es. Un consejo que les haya resultado útil en la vida. Todo acá más allá de la profesión, es en la vida en general o en la profesión, como quieran.
Bueno, esto del discurso de Steve Jobs.
¿No? De unir los puntos.
Connecting dots.
Sí.
Con toda esta experiencia de vida, ¿no? Tengo 57 años, me animo a decirles a todos podemos dar ese discurso. Todos podemos mirar para atrás y darnos cuenta cómo hemos conectado esos puntos y llegamos al lugar que de alguna manera tenemos que estar. En esa línea de tiempo paralelo en donde yo era abogado en Marval y me gustaba la actuación, También formé parte de una ONG que se llama Diagonal, que sigue existiendo. Trabajé más de 17 años como voluntario en reinserción laboral de mayores de 45 años y resignificación de la persona. Eso fue un poco una impronta. Yo tuve la posibilidad de ser 8 años presidente de la ONG y ahí conocí al principio, que fue una de las personas que fue como mi mentora espiritual y social, a Tomás Olivieri, que no me lo olvido más. Nos vemos poco, pero es entrañable para mí. Y una de las cosas que él me dijo es, la vida hay que vivirla, no sobrevivirla. Y de alguna manera, en el ida y vuelta constante de verlo y de lo que él transmitía, me fui dando cuenta con los años lo que eso significaba. Creo que vivirla es bucearla, es volarla, es nadarla, caminarla, no sé, revolcarse, y no estar siempre en esa zona de confort, en esa zona de comodidad que genera muchas veces el miedo y esa búsqueda constante de la certeza, ¿no? La vida, si para mí algo que tiene milagroso es la incertidumbre. Y la incertidumbre te da un poder enorme que es la creación de la vida que vos querés tener. Así que honrando a mi querido Tomás con eso, pero sí, fue el mejor consejo que recibí.
Hermoso consejo, muy sabio.
Bueno, yo tengo que tomarlo. Caro.
Yo hago honor a mi madre, a quien extraño. Cuando yo estaba en el último año de secundaria, la verdad que no sabía qué estudiar. Y no sabía qué estudiar. En realidad quería estudiar medicina, pero obviamente no era para mujer en esa época, tantos años. Quería ser Susanita, casarme, tener hijos, que fue lo que hice. Y me dijo, estudia magisterio, que es la base de todo. Ay, durante tanto tiempo me sentí tan poco siendo docente. Y hoy me doy cuenta cómo es la base de todo. Si se ponen a pensar lo que les contaba antes, ¿no? ¿Cuántas cosas enseñamos por día a nuestros hijos, a nuestros clientes? Esto de capacitar a nuestros clientes. Y la verdad que esto de enseñar es la base de todo. Y aprender es la base de todo.
Exacto.
Así que me quedo con eso. Enseño, ahora estoy enseñando esta práctica, pero lo que me da la práctica es que aprendo constantemente. Así que esa es mi base.
Y nos da pie para la siguiente y última pregunta.
Última,
chicos.
Llegamos.
Ya llegamos al final de este camino. Queríamos preguntarles qué es lo que querrían aprender y que todavía tienen pendiente. Hablando de aprender toda la vida, Caro.
Dos pequeños planos, sí. El aprender italiano.
Ah, bien.
Me encantaría. Supongo que lo voy a hacer. Aprender a tocar la batería, que empecé a hacerlo cuando estaba en pandemia y la pandemia me mató y bueno, dejé. Pero lo que más me tira es aprender sobre la trascendencia, sobre la mirada trascendente del para qué estamos acá. Eso para mí es un... Me doy cuenta que es lo que me apasiona, lo que me gusta, estar este libro que me regalaron. Muchas gracias, Diego.
No cosas.
Seguir de alguna manera buceando y aprendiendo un poquito más del sentido de para qué estoy acá.
Hermoso.
Gracias.
Qué loco, porque no sabría qué decir. Si tengo que decir algo formal, la verdad que quiero hacer un máster, porque yo, como me casé joven, muy joven, y fui Susanita, me queda como esa cosa pendiente del título,
sí,
¿viste?
Joven, sí, pero ahora licenciada en ciencias de la educación.
Sí, de la educación y todo, pero quiero más.
Bueno,
quiero
vamos,
más.
Vamos por eso.
Carola va por más.
Sin embargo... quiero aprender a aprender.
Eso está buenísimo.
Quiero aprender a aprender todos los días, maravillarme por lo sencillo, por aquellas pequeñas cosas. Pero tengo la satisfacción, no me quiero morir, ya. Pero si me muero ahora, estaría feliz con todo lo aprendido.
Bueno, hermoso.
Sí.
Hermoso. Bueno, y hablando
gracias,
de...
Caro.
de aprender. Vamos ahora a pasar al segmento musical. Bueno, con esto, digamos, les decimos gracias. Igual nos vamos al segmento, vamos a volver a decirles gracias. Pero bueno, viene el doctor música, Darío Halfin, y vamos a conversar con él sobre la canción que han elegido.
Excelente.
Gracias, chicos.
Gracias a ustedes.
A ustedes. Daro.
Hola, Pauli. Hola a todos. ¿Cómo están?
Hola, Daro.
Este primer episodio con dos invitados.
Estamos de multiplica. Estreno.
De estreno, qué nervios. De hecho,
la pasión. Bueno, como saben, esta sección final tiene que ver con su canción favorita o una canción que los inspira o una canción que trajeron para compartir y para poder hablar un poco sobre la canción, para poder también tener la excusa perfecta para cantar, para tocar música. ¿Y qué canción es la que trajeron, Cape?
Aquellas pequeñas cosas, de Serrat.
Ah, sí, una canción impresionante. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué la trajiste? ¿Qué te pasa con esa canción?
Me pasa que refleja con mucha simpleza que nada nos es indiferente. Creo que resume la importancia que tiene los momentos vividos. Sí, la utilizo más para tratar de apalancarme en el presente y no recordar las buenas cosas vividas, que paradójicamente después, sin darnos cuenta, las valoramos después, no durante.
Es verdad eso. Tiene un tono un poco nostálgico la canción. De hecho, tiene un final bastante, si queremos, un poco triste. Tiene como una especie de pasaje hacia cierta melancolía. Pero lo que tiene muy especial para mí esta canción es... Vieron que muchas veces uno en las canciones es como que quiere encontrar como de qué habla, como un objeto, como que quiere como aferrarse a algo con la canción. Esta canción es muy abstracta también, ¿no? En la letra. Mantiene ahí como una especie de plano de flotación, hablando sobre la vida. Y tiene una particularidad, que es que musicalmente es de una simpleza absoluta. ¿Vieron que es una canción? Está como basada en una cadencia que llamamos los músicos. Una cadencia significa como una secuencia de dos o tres acordes que resuelven, ¿no? Esa es la cadencia, como cuando nos dirigimos hacia lo que yo llamo siempre como la casa de la canción. Como llegamos acá, ¿no? Y siempre estamos como en esta sensación de que damos un paso, dos pasos y volvemos a casa, ¿no? Entonces es como que se tomó de la mayor simpleza musical de la que uno se puede tomar para hacer la canción. Y creo que, como siempre hablamos, que las canciones, por ahí la potencia que tienen es cómo logran construir una poética propia, ¿no? Cómo logran trascender los dos lenguajes que combinan, ¿no? Porque la música es un lenguaje universal por excelencia y la letra, a quien habla ese idioma, es otro lenguaje universal, ¿no? La palabra, la construcción de sentido. Y en esta canción creo que hay algo de la simpleza con la simpleza, pero a la vez con una cosa muy metafórica en la letra que trasciende, ¿no? Una cosa que podría ser esos dos lenguajes independientes. Pero sí que la música, hablábamos un poquito con Santi acá, con nuestro técnico de grabación estrella.
Hola,
que,
Santi.
Que son esas canciones que a los músicos, como compositores, tal vez nos permitirían soltar un montón de recursos más, ¿no? Como que nos darían la chance. Ustedes fíjense, si no les resultaría familiar si uno dijera... Si hiciera... ¿No? Como esos acordecitos intermedios, un poco del bolero, de otras músicas, recursos que uno tiene como a patadas para adornar la cosa simple, como la cadencia, como decir, lo más estructurado y lo más ancestral que tenemos, que es esto de hacer algo que haga... Que todos lo identificamos como, es como el cuentito que todas las canciones nos cuentan. Bueno, Serrat eligió no ponerle ni un adorno, no ponerle ni un acorde de más, ni una nota de más, sino como centrarse en eso, en las pequeñas cosas. Por eso digo que tiene ese lindo correlato entre música y letra. Así que, bueno, si quieren, vamos a cerrar, como siempre, este episodio cantándola. ¿Se animan?
Gracias, Cape. Gracias, Caro. La verdad que un lujo tenerlos y esta conversación. Y la verdad, nos dejaron pensando mucho. Gracias.
Gracias, Gaby. Gracias, Paula. Me voy emocionada. Y para empezar desde lo pequeño, desde las pequeñas cosas.
Muchas gracias a las dos, de verdad.
Bueno, empezamos con un trabajo en equipo. Cantamos.
el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Acechan detrás de la puerta, te tientan a su merced como las muertas que vienen todas tras agua aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que
somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.